ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, este noticiero independiente que se hace con las producciones e informaciones que nos comparten los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y también las páginas y redes de los movimientos sociales y anticapitalistas en México y el mundo. Y bueno, el día de hoy, pues vamos a iniciar este noticiero, y bueno, pues les damos la bienvenida.
Pues sí, el día de hoy, que es viernes 14 de diciembre, y bueno, pues ya estamos despidiendo este año, y bueno, pues vamos a seguir dando nuestro noticiero con la información de los medios alternativos, de los medios libres de México y de el mundo. Y bueno, pues vamos a presentarles nuestro menú informativo.
Y para iniciar las noticias del día de hoy, nos informan desde Chile los compañeros de Radio Curruf acerca de la situación que vive el lonco Facundo Johannes Jones Wallace, un compañero mapuche que ha sido declarado culpable tras un largo proceso jurídico irregular. Y bueno, pues él ha sido también una de las personas que por las cuales el pueblo mapuche, la nación mapuche, ha estado reclamando su libertad y el respeto a las culturas y a los pueblos mapuche. Vamos con más información.
Tenemos desde Barcelona la entrevista a Antonio Turiel. El diésel se acaba, los yacimientos de petróleo ya no son rentables. Esta nota, que la encontramos tanto en Rebelión como en Resumen Latinoamericano, pues nos habla un poquito de esta crisis que vimos de los chalecos amarillos y de esta alza a los pues de la gasolina, y que bueno, pues este académico nos explica un poco más profundamente que se debe pues esto que él llama pues esta crisis que él ve venir, ¿no? Vamos a escucharlo en unos momentos.
Y tenemos también desde Guatemala la batalla por el agua en el Estor, una nota que nos comparte Prensa Comunitaria y que nos habla acerca de la lucha por este vital líquido en esta comunidad de Centroamérica.
Tenemos también desde el Estado español la Furia Roja, el partido de ultraderecha en España, Ivox, a través de La Tinta.
Y también en Ecuador nos informan acerca de un plantón que se está llevando a cabo por organizaciones sociales para denunciar los impactos del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en el medio ambiente. Esta es una nota que nos comparte Ecuador Today.
Y de Argentina tenemos, Cambiemos, 1000 asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad. Esta es una nota de Indimedia Argentina.
Y para las notas desde el ombligo del monstruo tenemos la siguiente información.
De la que huelga.net, 150.992 ejecutados, la herencia de Peña.
También tenemos información acerca de el acto que se llevó a cabo en solidaridad con Mumia Abu-Jamal el pasado 9 de diciembre en la Embajada de Estados Unidos de México y las acciones que se hicieron en otras partes del mundo.
También tenemos que el día de hoy pues hubo un meeting en solidaridad con con nuestros compañeros mapuches, y bueno, pues este acto se tituló Marichihuey. Vamos a tener la información en un ratito.
También vamos a tener información acerca de la criminalización que se le está haciendo a dos indígenas de la comunidad otomí migrante en la Ciudad de México, Maximiliano y Dionisio, y bueno, pues están sus compañeros reclamando su libertad.
Tenemos el pronunciamiento del colectivo de Radio Zapote por la libertad de Miguel Peralta Betanzos, este compañero preso político de Oaxaca, que pues está luchando por su libertad allá en las cárceles de Oaxaca.
Bueno, pues es el menú informativo del día de hoy, esperemos que sea de su interés. Y bueno, sin más, vamos a empezar con la información del día de hoy. Vámonos con un corte musical y regresamos. Les recordamos nuestras formas de contacto, nos pueden encontrar a través de la página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y también a través del correo electrónico noticiasdeabajoml@riseup.net. Vamos con la música y regresamos.
mantenerse viva.
Vamos a iniciar con la información del día de hoy y a través del portal de radiocurruf.org nos informan acerca de la situación del lonco Facundo Yones Guala, quien fue declarado culpable del incendio del fondo Piso Pisué. Esta información que nos comparte Radio Curruf nos dice: luego de 2 semanas de juicio, este viernes 14 de diciembre, fue declarado culpable Facundo Yones Guala en calidad de autor por los delitos de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego. El incendio se produjo en el 2013 al interior del fondo Pisú, en Río Bueno. En el caso ya habían sido absueltos 4 personas y solo la Machi Millaray Huichilaf había sido condenada en calidad de encubridora. El juez redactor suplente del Tribunal Oral en el penal de Valdivia, Guillermo Olate, argumentó que los dichos de los funcionarios policiales y las fotografías exhibidas permitieron generar convicción suficiente para condenar a Facundo Yones Guala como autor del incendio perpetrado. Y bueno, vamos a escuchar algunos audios que nos comparte Radio Curruf acerca de esta decisión que ha tomado el Poder Judicial a estas jueces allá en Chile. Y dice también: al final, Fernando Yones Guala indicó que su hermano será trasladado durante la tarde de este viernes a la cárcel Nueva Imperial de Temuco. La lectura de la sentencia se programó para el próximo viernes 21 de diciembre, donde dictarán las penas que deberá cumplir Yones Guala por los delitos por los que fue condenado. Y bueno, pues desde aquí, pues nuestro también pues rechazo a estas imposiciones judiciales que le quieren hacer al pueblo mapuche, y desde aquí también reclamamos la libertad de nuestro compañero Facundo Yones Guala. Vamos con más información.
La verdad que fue un veredicto altamente sorpresivo por lo que sucedió en estos 8 días de audiencias anteriores al día de hoy, en los cuales no apareció ningún elemento de calidad probatoria en la autoridad, en la acusación, ¿no?, que recae sobre el lonco Facundo Yones Guala. Esto ha quedado de manifiesto tanto por los alegatos finales del Ministerio Público Fiscal y la parte querellante, como dentro del veredicto leído por el juez Olate, quien a través de sus palabras expresó esta situación de que no hay prueba alguna, que solamente son un conjunto de indicios. Básicamente el texto que leyó el juez Olate era una copia fiel, podríamos decir, del relato que mantuvo el Ministerio Público Fiscal. Esta grave situación de vulneración de las garantías y el debido proceso es que a través de este veredicto también queremos mandar un mensaje no solamente al pueblo mapuche, sino a todos los pueblos originarios de Latinoamérica, que esta condena es absolutamente una condena política. Y la gravedad de esta situación es que lo que está sucediendo con el lonco como autoridad ancestral, política, filosófica y espiritual de un pueblo originario como lo es el pueblo mapuche, sería una forma de ilegalmente seguir privando de la libertad, persiguiendo, criminalizando, judicializando, por ende encarcelando a cualquier autoridad, no solamente del pueblo mapuche, sino de cualquier pueblo originario.
Bueno, y nuestra siguiente nota se titula: el diésel se acaba, los yacimientos de petróleo ya no son rentables. Esto nos lo comenta Antonio Turiel. Y pues sí, es un derivado del petróleo que requiere la máxima calidad del crudo para ser refinado, será un auténtico lujo en 10 años. Los gobiernos europeos no están informando sobre las verdaderas razones de la premura por hacer la transición del diésel al motor eléctrico y hacia las energías renovables, y la incertidumbre está servida en bandeja de plata, provocando el caos. La realidad es que el petróleo se acaba, que rebuscar en los yacimientos comienza a ser muy caro y ya no resulta rentable a las petroleras, y que el petróleo que se está obteniendo de manera alternativa no tiene la calidad suficiente para producir el diésel. Según Antonio Turiel, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre la energía y asesor de la Agencia Aeroespacial Europea, este cambio de modelo energético llevará consigo una inevitable transformación profunda de los modelos económicos. Y en este punto es donde los gobiernos pretenden desviar la atención del ciudadano. A los más escépticos sobre el pico del diésel, que investigadores como Turiel han establecido en 2015, cuando se marcó el máximo de producción, diremos que solo hay que observar los movimientos del entorno para llegar a la conclusión de que los analistas como Turiel no están equivocados. Los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo hace tiempo que han desviado sus inversiones hacia África y sus recursos minerales. Qatar abandonará la OPEP, esta Organización de Países Exportadores de Petróleo, se llama OPEP, en 2019 para dedicarse a gas, aunque es cierto que no tiene mucho potencial petrolífero. Rusia también ha desviado sus inversiones hacia el gas y empresas como Repsol, se encuentran en proceso de reconversión de su modelo de negocio hacia la electricidad. Las compañías petroleras están retirando del negocio del petróleo y los sectores dependientes del crudo investigan sobre otras alternativas. Motor eléctrico, nuevas formas de movilidad colectivas o individuales más eficientes como los patinetes e incluso la vuelta a la vela en el transporte marítimo. Una vez descrito el panorama real, surgen las dudas y se abre el debate sobre si las energías alternativas serán capaces de hacer frente a la demanda mundial. Y en este aspecto, el consenso entre los expertos es cuestionable. Aunque todos los investigadores están de acuerdo en que van a cambiar muchos hábitos de consumo, como el de contar con un vehículo propio. Hemos hablado con Antonio Turiel, quien recordemos es investigador de este Centro de Energía, de Superior de Energía, sobre la energía y asesor de la Agencia Aeroespacial Europea. En esta entrevista que les ofrecemos, plantea un escenario energético excepcional que los gobiernos no nos quieren contar. ¿Qué ocurrirá con el transporte aéreo? ¿Es eléctrico el motor que sustituirá al diésel? ¿Estamos ante el fin de una nueva era? ¿Es el fin del capitalismo como lo conocemos? Y lo más importante, ¿por qué los gobiernos no terminan de contarnos la verdad sobre la crisis del diésel? Y bueno, pues aquí viene una entrevista que ustedes pueden escuchar en esta página. Bueno, en la página de Resumen Latinoamericano viene la entrevista completa con este académico, por si ustedes quieren ahondar en este tema y bueno, pues profundizar un poquito, ¿no? Cuestionarse también pues qué pasaría si pues este diésel de pronto pues se acaba. Vámonos a otra información.
Bueno, vamos con otra nota y ahora vamos con una información que nos comparte Prensa Comunitaria, este medio independiente de Guatemala, quienes nos hablan acerca de la batalla por el agua en el Estor. Es una nota que nos comparte Nelton Rivera y dice: los vecinos del Barrio Nuevo fueron agredidos por la seguridad de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN, quienes le dispararon con sus escopetas. La defensa del nacimiento del río desencadenó la agresión. Hubo disparos y la población está indignada. El río nace en lo alto de la montaña, luego desciende al Barrio Nuevo, ahí alimenta el sistema de agua potable de toda la comunidad quechí, sigue camino abajo y es uno de los principales afluentes de los barrios del centro, La Unión, Los Almendros, El Mercadito y La Corosa de El Estor. El río está en peligro, la maquinaria pesada de la minera CGN está destruyendo la montaña y están a pocos pasos de llegar al nacimiento. El primer día del mes de diciembre, la gente del Barrio Nuevo decidió, luego de la asamblea, subir a la montaña. Todos están preocupados porque la CGN sigue extrayendo grandes cantidades de tierra. Diariamente se llevan toneladas de tierra en góndolas, se embarca con rumbo desconocido, afirman los vecinos. Los trabajadores mineros, la maquinaria pesada, camiones y agentes de seguridad llegaron hasta los linderos del Barrio Nuevo. Esto preocupó a la comunidad y subieron para exigirles que se detengan, pero la respuesta de la empresa fue la agresión. Todos fueron reprimidos. Y bueno, mientras la gente dialoga, la empresa dispara, nos dice Prensa Comunitaria. La comunidad decidió ponerle un freno a la extracción minera y el 1 de diciembre llegaron hasta donde están las máquinas sobre la montaña, porque cada día están más cerca del nacimiento del río. Al llegar buscaron que el encargado de la minera recibiera sus demandas, pero los agentes tienen orden de no permitir que nadie se acerque al área. Sin diálogo alguno, los agentes reprimieron a la población. Y bueno, pues nos muestran también estas imágenes tan fuertes acerca de la represión que se está llevando a cabo en esas comunidades, mostrando casquillos de escopetas. Y bueno, dice, por suerte ningún vecino fue herido de gravedad, ninguno falleció esa mañana, pero subieron lesionados. Las mujeres, los niños y los jóvenes se asustaron. También mostró una piedra de níquel que se están llevando sin ninguna autorización de las comunidades del Estor, de donde la empresa extrae un número considerable de minerales desde 2013 sin ningún control. Y bueno, es un artículo que nos comparte Prensa Comunitaria y que nos habla acerca de la defensa de este yacimiento de agua que está siendo destruido por esta empresa minera allá en Guatemala. Y vámonos con más información.
Bueno, pues en nuestra siguiente nota nos la comparte La Tinta y se titula La Furia Roja. Y bueno, este nos habla del partido de ultraderecha Vox, que agita la escena política de España. Su capacidad electoral, demostrada en Andalucía, encendió las alertas de este país. Junto a los festejos del aniversario número 40 de la Constitución Española, llegaron novedades desde las urnas de Andalucía. Esta comunidad autónoma no es cualquier comunidad, es la más poblada del país, alrededor de 8 millones y medio de ciudadanos, y es la más extensa, luego de Castilla y León. Por eso, los números que sacó Vox, el flamante partido de ultraderecha, en las últimas elecciones comunitarias ha sorprendido a todos, preocupado a más de uno y dado dolores de cabeza a muchos otros. Una forma de entender lo que sucedió en Andalucía es pensar que ganó el que perdió y perdió el que ganó. Es decir, Susana Díaz, la candidata del gobernante Partido Socialista, el PSOE, obtuvo la mayor cantidad de votos, pero este caudal no le alcanza para liderar ni para formar una coalición que le permita dirigir los destinos de Andalucía por otro mandato. Este resultado, que podría indicar la muerte política de Díaz, rompe con 36 años de hegemonía del PSOE en este lugar. Más aún, fue la peor performance del PSOE en unas elecciones autonómicas andaluzas. Algo habrá hecho mal Díaz y los suyos, nos dice esta nota. A este duro golpe para Díaz se le suma la traslación política de una posible derrota del actual presidente español Pedro Sánchez, del mismo color político, que arribó hace 6 meses al gobierno a través de una maniobra parlamentaria para limpiar del medio a Mariano Rajoy. Más allá del resultado, Díaz no afloja ni se baja de la pelea. Se ofrece como dique de contención al de la extrema derecha, que en este caso es Vox. La representante del PSOE le pasa la pelota a los candidatos de Ciudadanos de Podemos y de Podemos para que la acompañen y le den el visto bueno para que siga gobernando. Cosa bastante improbable teniendo en cuenta las declaraciones de los candidatos opositores. En este momento, los partidos están en plena negociación para armar coalición, distribuir concejalías y ver quién asume el gobierno de la Junta Andaluza. La puja se dará entre el Partido Popular, el PP, que obtuvo el segundo lugar, y Ciudadanos, otro partido, tercero, que irán en coalición con un supuesto y necesario apoyo de Vox. De todas maneras, cualquier acuerdo pasará por una alianza tripartita. Más allá de eso, todos los focos se centraron y se centran en Vox, que consiguió el 11% de los votos, por lo cual alrededor de 400.000 personas le dieron el sí a la nueva organización. Lo de Vox es una sorpresa total. Nadie se imaginaba este escenario. Ninguna encuesta refleja lo que finalmente sucedió. Lo que pasó en Estados Unidos con Trump, en Argentina con Macri y recientemente en Brasil con Bolsonaro, sucedió en el sur español. Los encuestadores no pueden medir este tipo de voto vergonzante. Es un voto convencido, pero escondido por el pudor que puede despertar el exigir un partido ultra racista, xenófobo, machista, y la lista sigue. Bueno, pues este es pues el escenario que se deja ver allá en Andalucía y que, bueno, pues es preocupante para para los sectores allá en España, y que, bueno, pues también preocupa a los otros estados del Estado español, pues justamente como para pues seguir defendiendo pues la democracia y pues bueno, los gobiernos de izquierda. En este caso, pues la ultraderecha no deja de ser pues un peligro, ya que pues bueno, ¿no? Se traduce en más represión, se traduce en menos libertades, se produce en conservadurismo, en racismo y en, bueno, pues varios retrocesos que hemos visto también acá en América Latina y que, bueno, pues vemos también de forma un poco alarmante esta situación también allá en Andalucía. Vámonos a otra nota.
Y bueno, continuamos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparte Ecuador Today punto media, que nos habla acerca del plantón de organizaciones sociales para denunciar impactos del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Hoy miércoles 12 de diciembre, diversas organizaciones sociales se han manifestado en las afueras de la Universidad Andina Simón Bolívar, lugar donde se realizó la reunión oficial de los consejos consultivos del Ecuador recién conformado y los Colombia, Perú y la Unión Europea, con el propósito de exigir que se tomen en cuenta las preocupaciones y propuestas de las organizaciones sociales, ya que existen informes que alertan sobre algunos impactos para el caso ecuatoriano en materia de derechos humanos y de la naturaleza. Entre las organizaciones que estuvieron presentes en el plantón está CNC, ASTAC, IE, CEOS, Acción Ecológica, Ecuarunari, DONUM, UDAPT, FENAVE, entre otras, todas estas aglutinadas en la red Ecuador Decide, una plataforma que se opone a la firma de los acuerdos comerciales con la Unión Europea y los Estados Unidos. Cabe destacar que una de sus demandas el día de hoy fueron que se cumplan con lo que establece el título 9 del acuerdo comercial para vigilar que no se vulneren los derechos laborales y ambientales. Una nota de Ecuador Today y desde aquí saludamos a las luchas y resistencias de Ecuador que también pues siguen en pie de lucha.
Y nuestra siguiente nota es de Argentina y nos la comparte Indy Media Argentina y pues nos comparten. La coordinadora contra la represión policial e institucional Correpi denuncia que el gobierno de Cambiemos alcanzó en 3 años la cifra récord de 1,000 personas asesinadas en manos de las fuerzas represivas del Estado. Y por ello convocan este martes 18 de diciembre a las 17 horas a movilizarse desde la avenida de Mayo y 9 de julio hacia la Plaza de Mayo junto al encuentro Verdad y Justicia para decir no a la doctrina Bullrich, no al gatillo fácil y la represión. El gobierno de Cambiemos en 3 años de esta gestión alcanzó pues esta terrible cifra y es el gobierno más represivo desde 1983. En marzo presentaremos completo el archivo de casos de personas asesinadas por el Estado estatal. Y bueno, pues este es una el comunicado y esta nota de Correpi 2018. Y bueno, pues pues mucha suerte y bueno, pues esperemos a ver qué ocurre con esta movilización del próximo martes. Y bueno, pues con esto estamos finalizando la sección de Rompiendo Fronteras. Y vámonos a un cortecito musical y vamos a regresar con nuestras notas nacionales. Bueno, pues ya desde nuestra sección, desde el ombligo del monstruo, vamos a iniciar con una nota de La Que Huelga, que nos comparte 150.992 ejecutados, la herencia de Peña. A días de concluir su paso por la presidencia, el gobierno de Peña dejó el país sumergido en homicidios y en la violencia del crimen organizado, consecuencia de su fallida estrategia de seguridad. Los números lo comprueban. EPN superó la cantidad de asesinatos registrados en el sexenio de Felipe Calderón. Y bueno, ya para superar esa cantidad es porque de veras, pues sí, de veras era terrible, ¿no? Para los expertos, el fracaso del priista en la materia se suma a la falta de combate y complicidad con el narcotráfico de los gobiernos locales, como el caso de Baja California y Tijuana administrados por el PAN. Sin contar los últimos 30 días de la administración de Peña, el gobierno federal emanado del Partido Revolucionario Institucional superó el número de ejecutados que se contabilizaron en el sexenio anterior, encabezado por el panista Felipe Calderón, quien declaró la guerra al narcotráfico y comenzó con las históricas cifras de asesinatos violentos. Del 1 de diciembre del 2012, día en que Peña tomó posesión, al 31 de octubre del 2018, a un mes de concluir su mandato, en el país se han registrado 150.992 muertes violentas, la mayoría vinculados al crimen organizado. Prácticamente, año tras año, los homicidios dolosos fueron aumentando durante la administración que termina. Tan solo en 2017, ya que el 2018 no ha concluido, la cifra llegó a batir cualquier registro de los últimos años con 32.079 víctimas de homicidios dolosos. Académicos y expertos en el tema de seguridad coinciden en que la estrategia de Peña en materia de combate a la violencia y al crimen organizado fracasó rotundamente, a pesar de que se capturó a los líderes del narcotráfico, como Joaquín El Chapo Guzmán. Sin embargo, las capturas de las cabezas criminales acentuaron aún más las muertes en el país. Asimismo, conforme fue avanzando la administración federal, la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación fue consolidándose en gran parte del país hasta llegar a tener presencia en 22 de 32 estados, y ello con niveles de violencia aumentando. Y bueno, viene aquí una lista del total de homicidios por entidades de la República en el periodo de Peña. Y bueno, pues aquí usted puede ver pues estas cifras. Y bueno, como le comentaba yo al inicio de la nota, si Calderón inició esta lucha, bueno, esta supuesta guerra contra el narcotráfico, que lo primero que fue arrojar una cantidad de asesinatos alarmante en México, bueno, el hecho de que Peña lo haya superado, pues es terrible, alarmante y bastante pues horrible acá en este país. En diciembre del 2018, ya en funciones del gobierno peñista, se registraron 1.999 ejecutados. En 2013 se documentaron 23.069 y bueno, así las cifras, ¿no?, han ido en aumento. De acuerdo a datos publicados por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal, el primero de enero al 31 de octubre, durante el 2018, se han registrado oficialmente 28.520 homicidios dolosos. La suma de los 150.992 ejecutados hasta octubre. En cuanto a los homicidios, Peña Nieto superó a Calderón, quien dejó un saldo de 121.035 muertes violentas. Con la cifra de homicidios preliminar en este sexenio, Peña tendrá más de 29.957 ejecuciones en comparación con con Calderón. Otro de los elementos que deben contemplarse en la entrelazada maquinaria de violencia e impunidad son los gobiernos locales. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, menciona el caso de Baja California, que en este año encabeza la lista con el mayor número de homicidios dolosos, solo por debajo de Guanajuato. No hay instituciones locales para enfrentar el reto. El principal que enfrenta Baja California es un abandono principalmente estatal y luego evidentemente municipal. Los delincuentes tienen pugna por los territorios que se dan en un contexto de una autoridad que no le puede poner freno. Me espanta ver al alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, que constantemente minimiza el problema y nunca es momento de hablar de la seguridad, porque sin liderazgo local difícilmente va a haber otras condiciones necesarias para que se pueda. Baja California y Guanajuato, ambos gobernados por el PAN, sobresalen en el mapa del crimen, pues a pesar de tener entre 13 y 11 millones menos de habitantes respectivamente en comparación con el Estado de México, se registran más homicidios violentos en 2018. Bueno, aquí viene también un informe de cómo se distribuye la cifra que comentamos, los 150.999 en los estados de la República. Y continúa, tres factores para entender las ejecuciones en México. Froilán Enciso, profesor del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, encuentra tres factores durante el sexenio de Peña que llevaron al aumento de la tasa de homicidios dolosos. Es el experto en el estudio del narcotráfico y crimen organizado, analiza que el primero de estos elementos fue la estrategia del gobierno de la República por centrar su combate al crimen en la captura de objetivos prioritarios. Tenían una lista de 120 criminales claves y pensaron que metiéndolos a la cárcel iban a debilitar a las organizaciones criminales, pero resultó falso. Lo que ocurrió es que mientras más detenían líderes, más aumentaba la violencia, plantea el historiador sinaloense. De ahí, Froilán Enciso, quien fue consultor de International Crisis Group, identifica una segunda causa, el descabezamiento de organizaciones criminales, y por tanto la fragmentación que aumentó el número de organizaciones delictivas que operan en el país. Estas organizaciones se pelean internamente por sus liderazgos, y cuando organizaciones rivales veían el pleito, lo tomaban como una oportunidad para competir por ese negocio. Entonces hubo incentivos para incrementar la violencia intra e intercartel. Como una tercera explicación, este personaje habla de la diversificación del mercado ilícito. El negocio de las drogas, que antes era mucho más centralizado, se diversifica en estas organizaciones para poder sobrevivir en el mercado clandestinos. Entonces se agregan otras actividades como el cobro de piso, que los Zetas introdujeron hace casi 20 años, el huachicoleo, el secuestro de migrantes y la trata de personas. Fue así como prosperó el CJNG. Y agrega, el proceso de diversificación criminal que afectó principalmente a las organizaciones tradicionales como el Cártel del Golfo y los Zetas contra el Cártel de Sinaloa, es un hueco que aprovechó el Cártel de Jalisco y Nueva Generación para apoderarse de los negocios grandes y aumentar su presencia territorial en todo el país. Y bueno, pues esta lista sigue, bueno, esta nota, en donde, bueno, pues detallan, ¿no?, cómo esta estrategia de los partidos, ¿no? Y dice también, continúa, en el peor sexenio, para Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, asociación civil dedicada a temas de seguridad, justicia y legalidad en México, hay un antes y un después en el gobierno de Peña, marcado por Ayotzinapa. Lo puso de rodillas y ya no se pudo levantar. Al inicio de la administración, los homicidios venían bajando. El gobierno federal alegaba que los homicidios bajaban como consecuencia de políticas como la de prevención de delitos. Nosotros y muchas organizaciones fuimos muy claros en decirles que no fue así. Lo que sí hubo, una estrategia de no comunicar, incluso en los medios, la incidencia delictiva, detalla. Además de la negación, argumenta, hubo una falta de capacidad de la administración para cambiar de acciones cuando en abril del 2015 comenzaron a registrarse los primeros picos de incidencia de homicidios dolosos. No supieron transformar los retos en un proyecto mucho más claro de seguridad, y eso derivó en el desastre al que nos está llevando el presidente. El sexenio con la mayor tasa de homicidios dolosos, cuando Calderón había entregado una incidencia a la baja, se convirtió en el peor sexenio. También otro argumento es que gobernadores y alcaldes sin liderazgo en seguridad. Según Rivas, también el exdirector del Centro de Cultura de Legalidad de Baja California, es necesario analizar la falta de eficiencia de los gobiernos locales, como Baja California. No hay instituciones locales para enfrentar el reto. El principal reto que enfrenta Baja California es un abandono principalmente estatal y luego evidentemente municipal. Los delincuentes tienen una pugna por territorios que se da en un contexto de una autoridad que no le puede poner freno. Me espanta ver al alcalde de Tijuana que minimiza este tema, ¿no? Y bueno, pues aquí viene también toda la tasa de homicidios. Y bueno, pues aquí la nota pues es muy muy extensa, más mucho más abundante, en donde pues también analizan otros factores de este tema, ¿no? Que de alguna manera pues conocemos, bueno, los que vivimos acá en México, que vivimos este sexenio de Peña, que para nosotros fue pues muy difícil y la verdad muy sangriento. Vimos estas ejecuciones tiro por viaje, bueno, las sabíamos de ellas, veíamos cosas pues muy horribles, ¿no? En relación a estas, pues a estos, pues a lo que menciona la nota. Y bueno, pues también sin, pues cabe destacar pues también como lo que decía, ¿no? O sea, la complicidad de los gobiernos con estos grupos criminales que pues también pues de alguna manera pues tenían también pues en sus manos, ¿no? Los criminales pues también a estos pues estos gobiernos, ¿no? Y bueno, pues los invitamos a seguir leyendo esta nota, a informarse, a comparar, a ver las cifras y bueno, y pues también pues a comentarnos también cómo vivieron ustedes este sexenio, ¿no? Ya que pues de alguna manera ahorita que ya lo vemos partir, también se quedan todas estas reflexiones, ¿no? De cada uno en diferentes medios que hemos estado comentando, pues cómo vivimos este sexenio de terror. Y bueno, pues de alguna manera pues es importante también saberlo, pues para saber qué es lo que queremos que sí pase, ¿no? Bueno, pues vámonos a otra información.
Y vamos con más información y también el día de hoy, 14 de diciembre, se llevó a cabo un mitin para reclamar la libertad de dos indígenas presos en la Ciudad de México, de Maximiliano y Dionisio, dos miembros de la comunidad otomí indígena radicada acá en la Ciudad de México, que de hecho son parte de esta comunidad que se encuentran en plantón en la colonia Condesa, en la calle de Roma. Pues debido a un desalojo violento y brutal que tuvieron hace algunas semanas y que bueno, pues ellos son parte del Congreso Nacional Indígena, también tienen de hecho dos concejales en el Consejo Indígena de Gobierno y pues han hecho varios trabajos por rescatar su cultura, su educación, por hacerse de los derechos que como mexicanos les corresponderían, pero que bueno, han sido relegados por ser indígenas y más en esta Ciudad de México, en un lugar también muy clasista como la Condesa. Y bueno, pues ellos, dos de sus compañeros están en prisión y bueno, lo que argumentaban nuestros compañeros en este meeting es que por ejemplo uno de ellos ni siquiera puede hablar ni escuchar bien y él se habla a señas y a señas pues a través de un código otomí, ¿no? Entre sus compañeros. Entonces al ser llevado a prisión con los jueces, pues le pusieron otro nombre, lo condenaron de lo que quisieron y bueno, pues están reclamando la libertad y un proceso justo para su compañero, al igual que el otro compañero que se le está acusando de robo de autopartes cuando pues él ni siquiera estaba en la situación. Y lo que se presupone por parte de las organizaciones convocantes de este meeting es pues la inocencia de nuestros compañeros, en el sentido de que han sido víctimas de la discriminación esencialmente por el color de su piel, por ser indígenas y por pues simplemente ser pobres en una ciudad de, pues insistimos, es muy clasista y que se ha destacado también por segregar, ¿no? A sus habitantes originarios como son los pueblos indígenas. Y bueno, vamos a estar atentos a lo que ellos reclamen y a cómo vaya este proceso por la libertad de Maximiliano y Dionisio. Vamos a escuchar un fragmento del mitin del día de hoy y regresamos con ustedes.
En ambos casos fueron detenidos de manera arbitraria, se violaron sus derechos humanos y sus garantías individuales. Los patrulleros no los detuvieron y no subieron a las unidades. Lo que hicieron fue robar unas autopartes y sembrársela a los compañeros. Después de 15 días, no de 48 horas, sino después de 15 días, aparece ya en el reclusorio norte, en el reclusorio sur, acusados del delito de robo agravado. Nosotros queremos denunciar que a estos compañeros no se les leyeron sus derechos, no se les presentaron traductores, intérpretes de la lengua otomí. Por lo tanto, nosotros consideramos que su detención, aprehensión, desaparición y encarcelamiento ha sido violatorio de sus derechos humanos y sus garantías individuales.
Bueno, pues el pasado 9 de diciembre se llevó a cabo una actividad por el preso político Mumia Abuyamal, quien cumplió 37 años en prisión, y bueno, pues se llevó a cabo un acto político cultural a las afueras de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, y esto fue para exigir su libertad con arte, música, danza, performance e información. Y participaron varios colectivos solidarios, artísticos, como Luna Negra, Filo Ubuntu, Guerrilla Bang Bang, Leona Uhuru, Argelia Guerrero, Xuxulu, Eva Palma, Betún, Paco Jaranero, César Salazar, Brenda González, Arturo Morales, Indios Sin Dios y la Brigada Cultural Subversiva. En el acto se habló de la lucha y vida de Mumia Abuyamal y de otros presos y presas políticas en Estados Unidos, México y el mundo, y pues se habló también de las recientes liberaciones de Debbie y Mike África de la organización MOB, que después de 40 años en prisión, y también de Herman Bell y Robin Seth Hayes del partido Panteras Negras y del Ejército de Liberación Negra, quienes han obtenido su libertad. Y bueno, pues para los que no sepan, Mumia Abuyamal es un periodista que participó en la organización MOB y también en el partido Panteras Negras, y por esa militancia honesta, justa, de luchador social, de periodista disidente, Mumia Abuyamal fue herido de bala, golpeado brutalmente por varios policías y detenido por el supuesto asesinato del policía blanco Daniel Faulkner en la madrugada del 9 de diciembre de 1981. Mumia es inocente, pero en base a evidencia fabricada, fue incriminado y condenado a muerte el 3 de julio del 82. A casi tres décadas de esta situación, pues se ha hecho varios documentales, se ha hablado acerca de este caso, y pues se ve mucho esta mano racista del gobierno estadounidense, particularmente con la comunidad afroestadounidense, que pues ha sido golpeada, humillada muchas veces allá en los Estados Unidos, y más aún cuando se organiza para pues buscar su libertad, como es el caso del partido Panteras Negras o del grupo MOB, que también los invitamos a que los conozcan como movimientos sociales. Y bueno, pues esto fue el pasado 9 de marzo, y también en Filadelfia, como en otros lugares de Estados Unidos, Francia, Argentina, México y otros lugares del mundo, pues salieron a las calles para solidarizarse. También pues en este acto estuvo la participación de compañeros de El Sur, del colectivo La Fuga, quienes también hablaron acerca de la situación que viven los presos políticos en Chile y Argentina. Vamos con más información.
Y
Bueno, nuestra siguiente información es de Radio Zapote, que nos comparte su pronunciamiento de su colectivo por la libertad de Miguel Peralta Betanzos. Y bueno, pues este compañero, del cual pues les hemos contado mucho en nuestro noticiero, y bueno, pues del cual también hay una campaña pues intensiva para lograr su libertad, ya que este compañero, hace un mes aproximadamente, le fue dictada una condena de 50 años por un supuesto asesinato, pues del cual pues él no estaba presente y no hay manera probatoria. Además de que, bueno, pues en la situación en la cual se dio este delito del cual quieren incriminar a Miguel, pues hubo una trifulca en el pueblo de Losochitlán de Flores Magón, en donde pues la persona se murió en ese momento, al momento de que Miguel y miembros de la asamblea comunitaria de Losochitlán de Flores Magón lo llevaron a un hospital, él se encontraba con vida. Entonces, pues la manera de acusarlo pues es totalmente turbia y pues sin claridad, ¿no? Bueno, y bueno, pues acá desde la Ciudad de México pues estamos demandando la libertad de nuestro compañero, que como les comentaba, pues tiene una pena de 50 años y él también se encuentra en prisión desde hace 3 años. Esta sentencia fue dictada 3 años después en toda una serie de eventos irregulares, en donde pues su juicio también fue completamente irregular. Él no se encontraba presente, ¿no? O sea, le han violado pues muchos de sus derechos como ciudadano, como persona, y bueno, y el hecho de estar privado de la libertad pues también es uno de los más graves, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar el pronunciamiento del colectivo de Radio Zapote, y también los invitamos a todos ustedes pues a solidarizarse con Miguel, ya que pues él está desde la cárcel luchando por su libertad. También también se han realizado y se seguirán realizando una serie de actividades en apoyo a Miguel, ya que pues queremos que él se encuentre libre ya en las calles con nosotros. Vamos a escuchar este audio y pues con esto nos despedimos y bueno, pues exigimos también desde este noticiero la libertad de los presos políticos. Y bueno, pues de este lado se despide, yo soy Su.
Y de este lado Evo, quien también le recuerda la pues esta demanda de la solidaridad con la que huelga Radio, quien está en campaña para evitar pues esta interferencia que la están haciendo a una de las pocas radios libres que son acá en México. Y bueno, nuestra solidaridad con nuestras y nuestros compañeros.
Bueno, pues reciban un abrazo y pues feliz fin de año. Bye.
A la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
A los que luchan por la autonomía de los pueblos originarios.
A las organizaciones político-culturales y sociales.
A quienes entendemos la libertad como única forma de vida.
Queremos compartir la historia de nuestro compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos, originario de la comunidad de El Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca, defensor indígena de la comunidad mazateca.
Estudiante de la carrera de Antropología Social en la ENA, también defensor de la autonomía de su pueblo, poeta de pensamiento y de corazón libertario, quien actualmente se encuentra preso en el estado de Oaxaca.
La Asamblea Comunitaria de Losochitlán de Flores Magón ha sufrido la represión sistemática del Estado y la sobreexplotación de sus bienes comunes.
Tras 4 años de espera de sentencia, esta semana nos enteramos por un texto de Los Otros Abogados publicado el 27 de octubre, donde manifiestan la sentencia condenatoria a Miguel Ángel Peralta Betanzos, preso político.
El juez Juan León Montiel intenta imponer una sentencia exorbitante de forma infame en un proceso que ha estado plagado de irregularidades e inconsistencias jurídicas desde un principio.
Todo ello auspiciado y fomentado por caciques partidistas y represores de Losochitlán. Esta injusta resolución nos llena de rabia e indignación.
Nos pronunciamos de manera solidaria por la libertad inmediata de los presos políticos de Losochitlán. porque estamos convencidos de su inocencia.
Libertad para Miguel Ángel Peralta Betanzos.
Libertad para los presos políticos de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca.
Firma este pronunciamiento Radio Zapote
y compañeros de la ENA.
Medios libres, autónomos, autogestivos o como se llame.
Más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad.
Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga.
Convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad con mensura.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.